Te damos gracias primero que nada por todo lo que tú haces, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, por tu cuidado sobre nuestra vida, nuestra familia, por tu perdón, por tu paciencia, por todo, Señor. Hay tantas razones para estarte agradecido, hay tantas cosas por las cuales podemos darte gracias y queremos adorarte, queremos bendecirte. Queremos reconocer que tú, Señor, eres nuestro Dios, nuestro Salvador, eres quien nos sustenta. Y esta noche venimos necesitados de ti como todos los días. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos llene, nos guíe, que nos dirija mientras tú nos hablas a través de tu palabra. Padre, dispón nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser para estar atentos, para estar abiertos, Señor, a lo que tú quieres hablarnos. Y danos un corazón obediente. Queremos poner por obra todo aquello que tú nos hablas. Señor, sabemos que tú revelas tu voluntad para con tus hijos. Danos un corazón para obedecerla, Señor. Como dice tu palabra, que podamos ver que es buena, que es agradable, que es perfecta. Te pedimos tu bendición en este tiempo y te pedimos para que tú bendigas cada familia, cada uno de tus hijos, donde quiera que se encuentren, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia, vamos a estar continuando en el libro de los Hechos. Ya estamos en el capítulo 21 y vamos a leer la primera parte del capítulo 21. Vamos a estar viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Así de que acompáñame, por favor, y leemos a partir del verso 1. Hechos 21, versículo 1 dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Amén. Vamos a dejar hasta allí los primeros 16 versículos solamente. Y quiero que abras tu corazón, tu mente, porque este pequeño relato parece la bitácora de viaje. Simplemente nos describe muchos lugares y nos muestra que el apóstol Pablo tenía prisa por llegar a Jerusalén. Si tú recuerdas, él ya había pasado la Pascua, no pudo pasarla en Jerusalén, había estado en Macedonia y ahora quería llegar a la fiesta de Pentecostés y acababa de despedirse de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Recuerda que había pasado buen tiempo en la ciudad de Éfeso. Dios había hecho grandes cosas allí, pero ahora no había querido detenerse en Éfeso, había pasado de largo y había citado a los ancianos para que se encontraran con él. Y lo hizo de una ciudad cercana a Éfeso, lo hizo en Mileto. Si tú recuerdas en el capítulo 20, en la última parte, dice que Pablo se despide de ellos. En el versículo 36 dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y decíamos la semana antepasada cómo el afecto por el apóstol Pablo era evidente, cómo había invertido en la vida de estos hombres, y estos hombres correspondían con un gran amor por el apóstol. Y a lo largo de todo el libro de los Hechos, hablando del apóstol Pablo, hemos visto que Pablo era alguien que siempre estaba discipulando, que siempre estaba buscando la oportunidad de compartir el evangelio, de enseñar, de ayudar a los discípulos a crecer. Y era alguien que continuamente lo veíamos haciendo relaciones también. Y esto es algo importante. Aunque no es el tema primario que vamos a ver en estos pasajes, quiero que veas la importancia y cómo describe Lucas esta relación que Pablo tenía con los creyentes. Y esto es particularmente importante en un tiempo como el que estamos. Hace unos días platicaba con algunos hombres y les decía cómo yo había empezado a percibir, no solamente en mí, sino en muchas personas en la iglesia, la necesidad de relacionarse. Es decir, ciertamente hay comodidad el estar viendo en tu casa ahorita, posiblemente estés en pijamas, a lo mejor estás acostado mientras ves esto, a lo mejor ni siquiera lo estás viendo porque piensas que en algún momento más propicio tú puedes ir y revisar el video. Pero la vida cristiana y la iglesia no se trata solamente de ver reuniones. La vida cristiana tiene que ver con el compañerismo y tiene que ver con estos vínculos que solamente Dios hace posible por medio del evangelio. Hemos hablado que el evangelio es un gran ecualizador, porque no importa tu trasfondo, no importa tu educación, no importa tu estatus, a través del evangelio el Señor derriba todo obstáculo, toda división, y hace un solo pueblo. Y lo vimos el miércoles pasado mientras orábamos y participábamos de la Santa Cena. Decíamos que esta palabra participar es muy importante, y como creyentes somos llamados a participar unos de los otros, a participar de esta fe en común, de este Padre que tenemos, de este Espíritu. Y lo que vamos a ver es que el apóstol Pablo, donde llegaba, buscaba la manera de poder participar en el cuerpo de creyentes local. Y es algo que tú y yo podemos aprender también. Ahora, el tema primario que quiero que veamos tiene que ver con la voluntad de Dios, con el poder conocer la voluntad de Dios. Y esto es importante porque este pasaje aún hoy en día sigue siendo debatido entre creyentes. Algunos ven como un error de Pablo el que haya subido a Jerusalén. Otros lo ven como obediencia a la dirección del Espíritu Santo. Y vamos a aprender algunas cosas, porque sin duda tú y yo en algún momento nos vemos enfrentados a esta situación de tratar de conocer la voluntad de Dios. Hay cristianos que toda su vida la pasan queriendo conocer la voluntad de Dios para su vida, y la vida se les va porque tienen ciertas expectativas de lo que esto significa, porque hay ciertas ideas preconcebidas sobre cómo debe ser la voluntad de Dios, de cómo debiera Dios pedirnos las cosas o hacer las cosas. Y lo que vamos a ver aquí es que Dios está por encima de nuestras ideas y concepciones, y así como tú y yo luchamos para conocer y sobre todo para obedecer y hacer la voluntad de Dios, vamos a ver que Pablo también tuvo luchas. Y es interesante porque muchas de esas luchas surgieron de personas que lo amaban, de personas bien intencionadas que buscaban ayudar al apóstol desde una perspectiva humana. Así que nosotros luchamos con eso también. En ocasiones queremos saber la voluntad de Dios, en ocasiones conocemos la voluntad de Dios, pero no estamos seguros de poder llevar a cabo lo que Dios nos está pidiendo, no estamos seguros de poder obedecerla. Y como te dije ahorita, vamos a ver entonces algunas cosas que podemos aprender a través de la experiencia del apóstol Pablo y la manera que Dios lo guió en esta etapa, en este proceso, mientras él iba a Jerusalén. Ahora, como antecedente, en el capítulo 19, mientras Pablo estaba en Éfeso, él estaba ministrando en Éfeso y Dios había hecho una gran obra, trajo un avivamiento en esa ciudad, lo vimos en su momento. Y allí en el capítulo 19 se nos dice en el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Estábamos hablando del resultado de la obra que Dios estaba haciendo en la ciudad. E inmediatamente después, en el verso 21, dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Pablo, aunque está viendo éxito en el ministerio en la ciudad de Éfeso, se siente compelido, se siente obligado por el Espíritu. De hecho, si tú ves la nueva traducción viviente, en ese versículo, si pueden poner el versículo 21, lo ve de esa manera. Dice el verso 21: tiempo después, Pablo se vio obligado por el Espíritu. Si tú te fijas, en la NTV, Espíritu está en mayúscula, porque interpretan que es el Espíritu Santo el que está moviendo a Pablo para que vaya a Jerusalén y después vaya a Roma. Ahora, si tú te vas más atrás, sabemos que en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, cuando Pablo recibe al Señor, cuando Pablo tiene este encuentro con el Señor Jesús, hay una palabra del Señor que le da a Pablo en el versículo, si tú vas al capítulo 9, a través de Ananías, dice allí en el versículo 15: el Señor le dijo, ve con Pablo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero mira el verso 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, Pablo tenía algunas pistas. Pablo sabía, porque el Señor le había dado cierta palabra, ciertas indicaciones. Y lo que vemos aquí en el capítulo 19 es que él, después de estar sirviendo, ministrando en Éfeso, vino esa idea, ese deseo de ir a Jerusalén. Vemos entonces que Pablo va rumbo a Jerusalén, acaba de tener este encuentro muy, muy emocional con sus ancianos, con los ancianos de la iglesia de Éfeso, donde están llorando, se están despidiendo. Pablo prácticamente les dice: hermanos, no me van a volver a ver, este es mi último viaje por acá. Y entonces ellos lloran, lo abrazan, lo besan. Pablo se va, y a partir del capítulo 21, si tú te fijas, del verso 1 al verso, la primera parte, los primeros tres versículos nos hablan de un itinerario muy rápido. Dice el versículo 1: después de separarnos de ellos, de los ancianos de Éfeso, en Mileto, dice que zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándole a mano izquierda, navegamos a Siria, arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Si tú te fijas, Pablo, bueno, más bien Lucas, está describiendo cada uno de los destinos por los que iban pasando y cómo rápidamente iban avanzando. Y decíamos que Pablo tenía prisa, él quería llegar a Jerusalén antes de las fiestas. Y vemos rápidamente esta sucesión de destinos por los que pasaron. Y dice allí en el versículo 3 que se detuvieron en Tiro. porque el barco tenía que descargar allí. No es porque Pablo hubiera planeado descargar allí o quedarse allí, sino por necesidad. El barco llega, Tiro era un puerto importante, y lo que hace es que llegan y van a bajar la carga del barco. ¿Qué es lo que hace Pablo mientras? Mira el verso 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y quiero que veas esto. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. Ahora, quiero que veas, nos da un dato importante aquí. 7 días se quedó Pablo allí, en ese lugar, en Tiro, mientras el barco descargaba. Pero quiero que veas otro detalle. En el verso 4 comienza diciendo, y hallados los discípulos. Pablo lo que hace es que llega a Tiro, no conoce a la iglesia, no sabe dónde están los cristianos, pero Pablo llega y comienzan a buscar. Ese es el sentido de la palabra que se usa en el verso 4. Cuando los hallaron es porque Pablo los buscó. Pablo dijo, oye, ¿hay alguna iglesia por aquí? ¿Hay algún cristiano por acá? Vamos a buscar. Y encuentra a los cristianos allí en Tiro. Se queda 7 días y a través del Espíritu Santo ellos le dicen, le dan un mensaje a Pablo. Le dicen, no subas a Jerusalén. Ahora, en 7 días, quiero que veas el tipo de relación que Dios provoca entre sus hijos en la iglesia. Dice el verso 5, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a su casa. En una semana, el Señor puso este corazón, este amor entre Pablo y la iglesia de Tiro. No sabemos, posiblemente Pablo sin duda estuvo enseñando, estuvo ministrando, pero eso sí que fue este clic inmediato de un siervo del Señor con el pueblo del Señor. Y vemos el tipo de amor, porque en una semana que estuvo Pablo ahí fue suficiente para que todos salieran con sus esposas, con sus hijos, a despedir al apóstol y su equipo. Y dice que llegan hasta fuera de la ciudad. Y no solamente eso, no solamente oraron por él, dice que se pusieron de rodillas en la playa, oraron por él, los abrazaron y entonces ellos se subieron al barco. ¿Sabes? Esto es algo que solamente Dios puede hacer. Solamente Dios puede traer este tipo de relaciones. Y tú y yo, si tú no estás extrañando esto, quizás es que hay algún problema. Porque la vida cristiana, hemos hablado que se vive en plural. Es oren unos por otros, es sírvanse unos a otros, es perdónense unos a otros, es ámense unos a otros. Hemos hablado que la vida cristiana no es para vivirse solo. Es para vivir en comunidad, es para vivirla en un cuerpo de personas distintas, personas que a lo mejor no conoces del todo, pero que a través del Evangelio, el Espíritu Santo, ese amor que Él ha derramado en los corazones, es posible tener relaciones que sean profundas y significativas. Vemos el ejemplo aquí. Ahora, a pesar de este afecto, a pesar de este amor, para Pablo, sin duda, esto fue un dolor también. Porque, como te dije ahorita, si tú ves el verso 4, esta gente que acababa de conocer el apóstol, sin duda, mientras oraban por él, decían, Señor, convéncelo tú de que no suba, muéstrale tu voluntad, como a veces somos en nuestras oraciones imprudentes. Y quiero que veas algo. La pregunta aquí es si el Espíritu Santo se contradice. Dice allí, recuerda que Pablo sintió este deseo de ir a Jerusalén en el Espíritu. Vemos que no es la primera vez que Pablo recibía este mensaje. De hecho, si te vas tantito al capítulo 20, su mensaje a los ancianos de Éfeso es en el mismo sentido. En el versículo 22 del capítulo 20, Pablo les dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que en el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, si tú te fijas entonces, Pablo dice que por todo lugar por donde iba pasando, el Espíritu Santo le daba el mismo mensaje. Ahora, ¿cuál era el mensaje que le daba el Espíritu Santo? ¿No subas a Jerusalén? No. El mensaje que le daba, si tú te fijas allí, es que iba a sufrir. Dice el Espíritu Santo en el verso 23, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El mensaje era claro. Pablo había escuchado esto antes por voz de Ananías, le dijo: el Señor te ha escogido para que le sirvas, pero también dice que va a ser necesario que tú sepas cuánto necesitas padecer por su causa. Ahora, él va llegando a las ciudades y en diferentes lugares el mensaje es el mismo: te esperan prisiones, te esperan sufrimientos. Y Pablo dice: pero no hago caso de esas cosas. Ahora, Pablo acaba de llegar a Tiro, una iglesia que no conoce, y los creyentes le dan el mismo mensaje. Lo difícil es estar escuchando posiblemente a estas personas que te aman, hermanos bien intencionados, dándote el consejo de no subas a Jerusalén, no subas a Jerusalén porque te va a pasar esto. El Espíritu nos dijo que va a pasar esto. Y quiero que veas la diferencia porque es sutil pero importante. La palabra de Dios es infalible. Nuestras interpretaciones y nuestras aplicaciones no lo son. Los creyentes recibieron el mensaje que Pablo había recibido: te esperan prisiones, te espera sufrimiento, y para ellos fue: no subas a Jerusalén, no subas a Jerusalén porque vas a sufrir, no subas a Jerusalén porque te van a poner en prisión. Y Pablo tiene la misma actitud. Sabemos que Pablo era un hombre que siempre estaba discipulando, pero Pablo era un hombre que seguía a su maestro. Pablo era un buen discípulo. Hemos hablado de la importancia de ser un buen discípulo para ser un buen discipulador, para ser un buen maestro. Y si tú recuerdas, la experiencia de Pablo es similar a la experiencia del Señor Jesús. Y esto narrado por Lucas, por ejemplo, si vamos al libro de Lucas en el capítulo 9, el Señor Jesús está hablando con sus discípulos, y en el capítulo 9, si tú recuerdas, está el relato de la transfiguración. Y allí vemos que Jesús sube al monte con dos de sus discípulos cercanos, con su grupo cercano, y allí ven, están Pedro, Juan y Jacobo presenciando cómo el rostro del Señor se transforma, como están dos personas hablando con Él, que eran Moisés y Elías. Y dice en el verso 31, dice: quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ahora, si tú pones esa en la NTV, vas a tener una idea más clara. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, la cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Estaba hablando de su muerte. Ahora, ellos estaban allí presenciando eso. ¿Qué sucede? Después, tú sigues adelante, vas a ver que Jesús anuncia su muerte. Y si vas al verso 51, dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Jesús sabía que Jerusalén era su destino final. Y sin embargo, Jesús no rehusó ir a Jerusalén. De hecho, más adelante, en el capítulo 13, tú ves que va y hace lamentación por Jerusalén, y en el versículo 31 dice que llegan personas a advertirle. capítulo 13 de Lucas, verso 31, dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Mira la respuesta de Jesús. Y les dijo: vayan y digan a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús sabía lo que le esperaba en Jerusalén, pero Jesús afirmó su rostro para ir y enfrentar la voluntad de Dios. Y Pablo está siguiendo la misma ruta. Pablo en Filipenses dice que él quiere ser como Jesús en su muerte y en su resurrección. Y Pablo está escuchando a los hermanos rogándole a él que no vaya a Jerusalén. Así que Pablo, mientras va camino a Jerusalén, con la certeza de que Dios lo está llamando, hay hermanos bien intencionados en el camino que están suplicándole que no siga adelante. Ahora, esa es mi convicción. Yo creo que Pablo estaba obedeciendo la voz de Dios. Es lo que vemos aquí. Si te fijas más adelante, dice ahí entonces que oran por él en el versículo 5. En el verso 6 dice que se abrazan los unos a los otros y ellos suben al barco para seguir adelante, y la gente de la iglesia, dice, se vuelven a sus casas. Ahora, el verso 7 dice Lucas: nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Ahora, llegan a Ptolemaida. ¿Qué hace Pablo? Busca a la familia y va y saluda. Y el día que están ahí, lo pasan en familia, lo pasan con los creyentes. Nuevamente el corazón de Pablo por los creyentes, por la iglesia. Dice el verso 8: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Ahora, si tú recuerdas, este Felipe era de los siete diáconos, era de los siete que servían mesas, que se nos mencionan allí mismo en el libro de los Hechos. Si tú recuerdas, en el capítulo 6, allí se nos menciona este trabajo. En el versículo 5 se menciona a Felipe. Es el mismo Felipe, el evangelista, se le llama así porque lo vemos más adelante predicando el evangelio en Samaria. Es el mismo Felipe que, si tú recuerdas, le predica a un eunuco también. Y lo hace, lo ves en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el verso 26. Felipe recibe un mensaje. Primero, un ángel del Señor, dice el verso 26, le habló a Felipe, le dio instrucciones: levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, él se levanta, va para allá y se encuentra en el camino a un eunuco. Si tú ves esto, en el verso 29 dice que el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Cómo fue específicamente? No se nos dice y no tengo idea. Pero lo que vemos es que el Espíritu estaba guiando a Felipe para que hiciera ciertas cosas. Él se acerca en el carro, escucha a este hombre que va leyendo el profeta Isaías, y bueno, tú sabes la historia. Él le predica el evangelio, lo bautiza y después es arrebatado. Este mismo Felipe aparece ahora en el capítulo 21, y es donde Pablo llega en la región de Cesarea. Dice allí que van a su casa en el verso 8, y nos dice que este Felipe el evangelista es donde llegaron a posar con él. Allí durmieron. Dice el verso 9 que tenía además cuatro hijas doncellas. La palabra es vírgenes, y lo que describe básicamente es la edad. Eran jovencitas, y estas cuatro hijas profetizaban. El Espíritu Santo se había manifestado con ese ministerio y también en las hijas de Felipe el evangelista. Y dice el verso 10: permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Ahora, Si tú recuerdas, en el capítulo 11 aparece este profeta cuando anuncia precisamente la hambruna que va a haber en Jerusalén. Si tú lo ves allí en capítulo 11, en el verso 28, dice: levantándose uno de ellos, eran los profetas que venían de Jerusalén, Antioquía, llamado Agabo, dio a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Así que era un profeta conocido, tenía un ministerio de profecía, y dice el verso 11, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Ahora, si tú te fijas, el mensaje es el mismo mensaje que el Espíritu Santo le ha dado a Pablo por diferentes ciudades, que le anunció por la boca de Ananías, el Señor, y que los creyentes en Tiro le habían dado. Ahora viene este profeta de Jerusalén y le da esta profecía que es la misma: vas a sufrir, vas a ser encarcelado, va a haber prisiones. Nuevamente la palabra del Señor es infalible. Pero mira lo que sucede cuando los hermanos que están allí escuchan la profecía. En el verso 12 dice: al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Ahora, fíjate en este detalle: le rogamos nosotros. ¿Quién lo está diciendo? Lucas. Lucas es el que escribió el libro de los Hechos. Lucas, el que escribió el Evangelio, él mismo escuchó la profecía y le dijo: Pablo, no subas a Jerusalén. No subas, brother. Ahora, el mensaje era el mismo. Pero quiero que veas esto a la luz de este vínculo, de esta relación que tenían con el apóstol Pablo. Amaban al apóstol Pablo. Eran personas que habían pasado tiempo con él, eran personas que lo conocían de años, eran personas que habían hecho ministerio juntos. Y al escuchar que estas cosas las iban a pasar, decían: no, ¿sabes qué, brother? No subas, no subas. Ahora, si tú recuerdas, esto es algo que le pasó al Señor Jesús también. Cuando Jesús anuncia, quiero que vayas a Mateo 16. Cuando Jesús anuncia a sus discípulos que va a subir a Jerusalén y lo que va a suceder, mira en el verso 21, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mira el verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Tú la sabes. Verso 23, lo mandó a la esquina: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y sabes, familia, esta es nuestra tendencia. Ahí está Lucas, el autor de buena parte del Nuevo Testamento, rogándole al apóstol que no suba a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ama al apóstol, porque ama a Pablo. Y esto nos puede pasar a ti y a mí cuando estamos en situaciones difíciles, decisiones difíciles, que a veces estamos seguros que Dios nos está pidiendo que hagamos algo que es difícil, alguna relación que terminar, alguna cosa que soltar, alguna gran oportunidad que dejar pasar, que tú sabes que Dios te está diciendo: déjalo. Y tú dices: no puede ser, si me causa dolor, si sufro, no puede ser de Dios. Es la tendencia humana. Pero me encanta que el apóstol Pablo, al igual que Jesús, se mantiene firme porque su deseo, su anhelo es ser como Cristo. Ama a los hermanos, sin duda, pero ama más a su Señor que a sus hermanos. Y en el verso 13 dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo le dice: mira, me están partiendo el corazón, pero yo estoy dispuesto no solamente a sufrir por mi Señor, sino a morir por Él. Y yo no sé cuántos de nosotros pudiéramos dar esa respuesta. Yo no sé cuántos de nosotros podríamos hacer a un lado el sufrimiento que estamos causando a otras personas que amamos, personas que nos aman, porque tenemos la mira en las cosas del Señor, porque estamos viendo más allá de lo que humanamente podemos percibir. Pablo le dice: no me partan el corazón pidiéndome estas cosas. Mi vida la he determinado, es para el Señor, y estoy dispuesto a darlo. Mira el verso 14, y por eso mi convicción es que Pablo estaba siendo sensible, era obediente a la voz del Señor. El verso 14 dice: y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. De alguna manera, Lucas y los demás reconocían que era la voluntad de Dios. Quizá ellos estaban buscando alguna alternativa. Quizá ellos decían: espérate, Pablo, quizá hay otra manera de hacerlo. Pero dice: no pudimos convencerlo y terminamos diciendo: que se haga la voluntad del Señor. Tú y yo necesitamos hacer eso también. Porque a veces, como te decía ahorita, podemos estar luchando porque sabemos lo que Dios nos está pidiendo, pero en ocasiones no estamos dispuestos a pagar el precio. Cumplir la voluntad de Dios nunca va a ser sin esfuerzo. Hacer la voluntad de Dios va a costar siempre, pero también siempre va a haber recompensa. Hacer la voluntad de Dios no es sin esfuerzo, pero tampoco es sin recompensa. Así que ellos dicen: ¿sabes qué? Que se haga la voluntad del Señor. Dice el verso 15: después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Y la siguiente semana vamos a continuar con la historia. Pero quiero que veas las cosas que podemos aprender en este pequeño fragmento. Como te decía ahorita, la palabra de Dios es infalible. Dios no te va a dar un mensaje que se contradiga con Él mismo. Y es algo que tú y yo tenemos que entender. Porque a veces, como seres humanos, tenemos indicaciones claras en la Biblia, pero estamos anhelando que alguien venga y nos diga que de parte del Señor las cosas van a ser como tú y yo esperamos. Ahora, si tú te fijas aquí, quizá te puedas identificar, porque hay algo bien característico en nosotros como seres humanos. Nosotros siempre o casi siempre sabemos la voluntad de Dios para otros. Cuando alguien está batallando, es bien fácil para nosotros decir: no, mira, esto es lo que tienes que hacer. Y lo podemos decir con la misma seguridad de los discípulos de Tiro o como Lucas y los demás. Podemos batallar y batallamos para saber, para tomar una decisión nosotros, pero cuando vemos a otras personas luchando es: mira, esto es lo que tú tienes que hacer. La realidad es que no es tan sencillo, y eso es importante que lo sepamos. La tendencia como seres humanos es a pensar que conocemos lo que Dios quiere para otros y batallamos nosotros. Ahora, la realidad es que también, y por eso batallamos tanto, porque aun cuando en ocasiones entendemos la voluntad de Dios, queremos usualmente que la voluntad de Dios sea conforme a nuestros estándares. Lo que tú ves aquí es muy característico en todas las personas aún hoy en día. Cuando los creyentes en Tiro y en el resto de las ciudades escucharon, te van a meter a la cárcel, vas a sufrir y te van a entregar a los gentiles, decían, no es de Dios, no es de Dios. De hecho, usualmente los creyentes escuchamos que te platican y dicen, el Señor me abrió puertas para que hiciera esto. Aún cuestiones de dudosa piedad, sí, es que el Señor me puso todo en bandeja de plata. Y ese es el punto. El que todo esté en bandeja de plata no necesariamente significa que viene de parte de Dios. Y es todo lo opuesto. No, es que esto he luchado, he tratado y no he tenido el resultado. Esto no es de Dios. Y pensamos que si estás en dificultades, que si está difícil, que si has trabajado y no ves nada, entonces no es de Dios. Esas son ideas humanas. Esas simplemente nuestras ideas preconcebidas. Pero cuando tú ves las Escrituras, te vas a dar cuenta que ni uno ni lo otro son por sí mismo garantía de que Dios está en el asunto. Y esto ocurre en el trabajo, en el matrimonio, en el ministerio, en esas decisiones importantes. Dicen, es que fíjate que conocí a esta persona y pues todo se dio. ¿Todo se dio o todo lo diste tú, o todo lo pusiste tú, o todo lo quisiste ver de esa manera? En el trabajo igual. Es que Dios me dio este trabajo y ahora todo se dio, y después te das cuenta que el matrimonio, que el trabajo, aún el ministerio, son un dolor. ¿Por qué? Porque realmente no era la voluntad de Dios. Porque lo que estabas buscando era una voluntad a modo, no era la voluntad de Dios, era tu voluntad, era tus deseos, era esta cultura que tenemos de buscar aquello que nos va a dar satisfacción o que nos va a dar felicidad, porque eso es lo que continuamente buscamos. Así de que todos queremos saber la voluntad de Dios para otros. Todos usualmente queremos que la voluntad de Dios sea conforme a nuestras expectativas. Y por último, aun cuando la palabra de Dios es infalible, y lo vemos aquí, nuestras interpretaciones o nuestras aplicaciones son falibles. No somos perfectos. Y es por eso que también nosotros, al momento de aconsejar, tenemos que ser prudentes. Porque, insisto, es muy fácil desde este lado decir, tú tienes que hacer esto. Y algo que usualmente hacemos en consejería, por ejemplo, es que nosotros no te ponemos una decisión que tú tienes que hacer. Te decimos lo que la Escritura dice y tú tienes que buscar la confirmación de parte de Dios para tomar la decisión. Y nunca te vamos a dar una instrucción que contravenga lo que dice las Escrituras. Las Escrituras te dicen lo evidente. Así de que nunca vamos a decirte algo que vaya contra la Escritura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sí es infalible. Ahora, ¿qué hacer para nosotros como creyentes buscar la voluntad de Dios? Bueno, la Biblia dice que si tú amas al Señor, si tú has nacido de nuevo, Dios no te va a negar su voluntad. De hecho, todo lo contrario. Pablo escribió en el libro de Romanos, en el capítulo 12, que nos rindamos a Dios todos los días. Y si lo pones, por favor, en NTV, desde el versículo 1, vamos a ver, capítulo 12, verso 1. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Verso 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Lo que está diciendo Pablo es que si tú estás sujeto a Dios, si tú estás adorando a Dios, Si tú te has rendido a Dios, vas a aprender y vas a conocer la voluntad de Dios. Dios no te va a esconder su voluntad cuando tú estás buscándola y cuando tú estás buscándolo a Él sobre todo. Ahora, es importante, si estás tomando decisiones, busca al Señor, búscalo regularmente, busca buenos consejeros, como te dije ahorita. No busques consejeros a modo, porque usualmente, como personas, lo que hacemos es: voy a ir con fulanito que piensa igual que yo para que me diga lo que espero escuchar. No, ve con personas maduras que tengan en alta estima la palabra de Dios, que pongan las escrituras por encima de cualquier opinión humana. Y también necesitamos entender algo tú y yo. Busca a Dios, busca buenos consejeros, pero entiende algo: la voluntad de Dios no va a ser a tu manera. Como te dije, hacer la voluntad de Dios va a requerir esfuerzo, puede ser sufrimiento, pero siempre habrá recompensa. No va a ser a tu modo o el mío. Por último, si sabes lo que Dios quiere que tú hagas, hazlo. Si has estado buscando la voluntad de Dios y sabes lo que Dios te está llamando a hacer, hazlo. No hay forma de vivir esta vida de una manera infeliz que sabiendo que Dios te ha llamado a hacer algo que no estás haciendo. Así de que solamente cuando tú y yo estamos en obediencia es que podemos disfrutar plenamente de este Señor y este llamado que nos da, este privilegio. Así de que ahí está, familia. Relación es una bendición, pero en ocasiones tengamos cuidado cuando estemos buscando la dirección de Dios. Es el Señor a su manera, en su tiempo y siempre para que tú y yo lo obedezcamos. Así como Pablo tuvo esta convicción y a pesar de los obstáculos y a pesar del dolor que le causaba aún en familia, hablando de la iglesia, Pablo se mantuvo con el mismo sentir de Cristo: hacer la voluntad de Dios, agradarlo a Él y darle la gloria a Él. Así de que oramos. Señor, te damos gracias porque tú no nos dejas a oscuras. No estamos, Señor, a tientas en este mundo. Tú nos has dado tu palabra, que es esa luz en el camino, que es como ese faro que alumbra, Señor, en oscuridad, y que sabemos que es infalible. Señor, sabemos que nosotros no somos perfectos, no somos infalibles, todo lo contrario, pero tu Espíritu Santo nos guía, nos instruye, y tú has provisto también, Señor, de hombres y mujeres sabios, obedientes, que también pueden dar dirección, Señor. Ayúdanos a entender que el camino fácil no es siempre tu voluntad, de hecho, usualmente es lo opuesto. El patrón que vemos en las Escrituras es usualmente, como hemos visto, un camino de obstáculos, un camino donde la fe sea ejercitada, donde la fe crezca. Señor, pero vemos que siempre aquellos que caminan en obediencia son recompensados. Danos un corazón dócil, danos un corazón sabio, danos un corazón amoroso, Señor, para con tu pueblo, pero sobre todo danos un corazón determinado a agradarte a ti en todas las cosas. Que podamos decir como el apóstol Pablo, Señor, que nuestro deseo es ser como tú. Es ser como tú, con lo que eso implique, Señor. Te damos gracias por tu espíritu, por tu dirección, por tu iglesia. Gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solos, aún en medio de esas luchas que a veces tenemos por decidir qué es lo correcto, Padre. Sabemos que contamos con tu palabra y con la dirección de tu espíritu. Muchas gracias, Padre. Te bendecimos y te adoramos. Te damos toda la gloria y la honra solo a ti. Amén.